Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 16 de octubre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago. Nos pueden escuchar también en el 104.1 en Valparaíso, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna a través de su smartphone o en duna.cl, en su computador, o también en su teléfono, si quieren. Ahí están todos nuestros programas, está también nuestra música y nuestros podcasts, los que además pueden encontrar ustedes en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día. Ayer lo anunciábamos, lo anunciaba Francesca Ravizza en los panoramas para el fin de semana, porque de alguna manera renace el teatro. El teatro presencial, porque el teatro no ha muerto, por supuesto, y ha seguido vigente a través de las plataformas online, pero renace de manera presencial y lo hace además en grande, nada menos que con el Rey Lear de Shakespeare, con una puesta en escena de la compañía Viaje Inmóvil, y lo hace además en el anfiteatro del Museo de Bellas Artes, el que está ahí al ladito, el Museo de Bellas Artes, que nos contaba Francesca ayer, estaba encarpado, se le ha retirado esa carpa y, bueno, se va a instalar esta obra con todas las medidas de seguridad necesarias, con un aforo máximo, también con todas las medidas para que nadie de la compañía se contagie del coronavirus. Lo importante es que es el primer teatro, entonces, que reabre sus puertas, Anfiteatro Bellas Artes, ahora llamado A Cielo Abierto, y mañana y también el día 24 de octubre tiene presentaciones de una de las tragedias más clásicas de Shakespeare. Tenemos hartos temas que conversar con ustedes, de alguna forma, bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero parece que le salió un poquito el tiro por la culata a Donald Trump con su intención de amargarle la fiesta ayer a Joe Biden en esta especie de entrevista cabildo que realizaron en conjunto, no en conjunto, sino que en paralelo, tanto Joe Biden por su lado en la cadena ABC como Donald Trump en la cadena NBC. Primero, fue una conversación, una entrevista bastante más difícil la de él que la de Joe Biden, bueno, en parte por culpa de él, pero además, bueno, ya les voy a contar porque vamos a partir con algunos de los temas que están ocurriendo aquí en nuestro país, de los cuales se está hablando intensamente en los medios y también en las redes. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? ¿Listo para el fin de semana, me imagino?
¿A qué te refieres exactamente?
Puede ser descansar, que... puede ser, ah, bueno, puede estar ser, pendiente, sí, de que se cumple un año del estallido tiene, social. No tiene cualquier fin de semana.
No es cualquier fin de semana, por lo mismo tiene varias lecturas la pregunta. Está, de hecho, viendo lo que está ocurriendo a estas horas en Plaza Baquedano. Viste que vandalizaron ya el monumento al general Baquedano, sí, pintado completamente de rojo el monumento, y hay bastante gente que está ahí rodeando este lugar en esta espera. Bueno, durante esta tarde, que ha sido tradicional durante los días viernes hasta antes de la pandemia, y después se ha ido retomando en las últimas semanas. Ya sabemos lo que pasa ahí en ese lugar, para que vamos a ahondar en el tema. Pero hablemos de otras cosas, algo que de alguna forma también está relacionado, porque tiene que ver con hechos de violencia, con también la actuación de carabineros, que está siendo una vez más cuestionada.
Exactamente. Este tema evidentemente que pone un ingrediente de tensión al debate y a todas las conversaciones que estamos teniendo de cara a este domingo, que se cumple un año del estallido social del 18 de octubre. ¿Qué pasó? Hoy día CIPER amanece con una publicación muy polémica y tiene que ver con el caso de Giovanni Arévalo, que es un cabo segundo de carabineros, quien estuvo durante hartos meses ayudando en la población en la población dormida de Peñalolén, trabajando con gente de las poblaciones, ayudando a la gente que no tenía trabajo, ayudando en las ollas comunes, un poco haciéndose amigos de la gente, evidentemente sin dar a conocer su identidad, que es carabinero, y ganándose la confianza, según describe este reportaje de CIPER, de los vecinos. Él participaba en ollas comunes, repartía, digamos, incluso dinero, depositaba a quienes necesitaban para alimentarse, organizaba protestas y acá es donde la cosa se pone un poco complicada. Él decía que sabía mucho sobre cómo enfrentarse a carabineros. Él, el argumento que tenía es que él había sido primera línea en Antofagasta y que por lo tanto él tenía buenas estrategias y buena forma de enfrentarse para atacarlos. Él, según relatan los vecinos, incluso hay un audio que tiene CIPER que lo confrontó incluso con la versión de carabineros, y en este audio él pide organizar un ataque a la subcomisaría de Peñalolén. Él plantea que este tipo de ataques no podían ser avisados por redes sociales, todo tenía que ser muy en secreto para que ellos no estuvieran preparados. Decía, hay que sorprender a carabineros. Hay frases muy duras que relatan los vecinos. Dicen que él decía, hay que quemarlos un poco. Evidentemente, ese relato habla de una incitación a la violencia. Y como yo te decía, él también contaba con recursos. Él de repente depositaba 30.000 pesos, 25.000 pesos. Ese es el relato que hace este reportaje. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que los mismos vecinos de Lo Hermida lo descubrieron a través de un programa de televisión, un docu-reality que no tiene nada que ver con carabinero ni nada tiene que ver con vida personal, digamos, de Canal 13, que uno de los vecinos vio y descubrió que era él. Y de ahí empezó la denuncia y de ahí empezó esta situación que finalmente agarró CIPER y finalmente terminó en voz del Ministerio del Interior, y se da también en paralelo a que el jueves el Ministerio Público hizo un allanamiento por ataque a la subcomisaría precisamente de Peñalolén, donde hay 10 personas acusadas. Entonces, hay una denuncia que hacen los mismos vecinos de Peñalolén. CIPER confrontó esta información con carabineros y, según ellos, carabineros dice que confirman evidentemente que se trata de un carabinero que usaba otra identidad y que él estaba bajo la ley de inteligencia, por lo tanto no podían revelar detalles ni nada de la pega que él hizo ahí como infiltrado. Y él le pregunta también en CIPER, ¿pero pueden ellos incitar a la violencia en su labor de recolección de información? Y claro, carabineros supuestamente tampoco da esa información y dice, no podemos dar nada por ley. Sobre el tema, Polo, hubo hoy día una serie de declaraciones, partiendo por el ministro del Interior, que defendió su rol en la labor de inteligencia. Él decía, este carabinero fue mandado a infiltrar una organización y poder detectar a quienes estaban atacando, usando armas y bombas Molotov en la subcomisaría de Peñalolén. Él no está infiltrado en un jardín infantil, decía él, está infiltrado en una organización criminal. Y también manifestó que la tarea de este uniformado era necesaria y era imprescindible, porque aclaró que los agentes infiltrados son esenciales en las labores de inteligencia para poder descubrir quiénes están detrás de estos actos, de la violencia en general. Sin embargo, evidentemente que hay sectores que se indignaron, hay especialmente desde sectores de la centroizquierda que están diciendo, acá claramente hay una prueba de que carabineros está, o por lo menos algunos sectores están incitando la violencia. Lo decía a través de su cuenta de Twitter Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, que ella decía, ¿y qué pasa con la condena absoluta a quienes inciten a la violencia? Queda claro, dice en su Twitter, quiénes han sido los principales incitadores y quienes lo justifican y protegen. Así que, bueno, esa es la situación de este carabinero que, en todo caso, el gobierno respaldó tajantemente.
Una tras otra, la verdad que no podía, tal como tú decías, no podía ser un momento más inoportuno el de el conocimiento público de este trabajo de inteligencia, porque siempre se critica a carabineros de la falta de labor de inteligencia en la desarticulación, sí, de organizaciones criminales en la Araucanía, en el narcotráfico, en la violencia callejera, en la violencia en las manifestaciones, etcétera. Y esa es una crítica transversal, y siempre se dice, no, el carabinero tiene que hacer un trabajo de inteligencia. Y cualquiera que sepa algo del trabajo de inteligencia sabe que no se hace leyendo el diario, no se hace llamando por teléfono, ni pinchando teléfono siquiera. Se hace con infiltración, se hace con soplones, Se hace con trabajo sucio, ensuciándose las manos. Y cada vez que es descubierto, recordemos por ejemplo el caso de la oficina, ¿te acuerdas de la famosa oficina que existió, que era un organismo de inteligencia, y que claro, en algún minuto...
Bajo el exministro Schilling, su secretario del Interior.
Su secretario del Interior, Schilling, exactamente. Bueno, y claro, se suponía que no hacía trabajo operativo, pero en definitiva sí hacían cierto trabajo operativo, y claro, los pillaron en definitiva, y cuando... A ver, tiene razón Víctor Pérez cuando él dice aquí nos está infiltrando un jardín infantil, se está infiltrando una organización criminal. Tiene razón en eso. Lo que pasa es que, claro, cuando se hace eso hay que hacerlo realmente muy bien. Hay que hacer inteligencia con mucha inteligencia, valga lo absurdo, ¿no es cierto?, de la afirmación. Pero tiene que ser realmente muy bien hecho, porque las consecuencias... Que tiene el solo hecho de que esto salga a conocimiento público y que los detalles sean conocidos de la manera como han sido conocidos gracias a esta publicación de CIPER, la verdad que primero, deja en ridículo a la institución, deja en ridículo la operación, o parte por lo menos de esa operación, y dificulta muchísimo cualquier otro trabajo de inteligencia que se haga en el futuro. Por lo tanto, la protección de toda esa operación encubierta es fundamental. Y aquí el solo hecho de que haya sido destapado esto da cuenta de que se cometieron errores.
Y a través de un reality, es una locura.
Es que decía ahí también Zipper que de hecho Carabineros había pedido que este reality, este capítulo, el reality no se repitiera.
Lo sacaran, claro, pero ya había salido, de hecho, por una de las vecinas que lo vio en la hora del doctor, digamos.
Y no vio ni siquiera el capítulo, vio la promoción del capítulo, claro. Y ahí y el reality, o sea, y el programa es Contra Viento y Marea, que cuenta historias de amor, historias de matrimonio, o sea, no tiene absolutamente claro, nada que ver con... Entonces, claro, ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo poner a alguien que apareció en la tele haciendo este trabajo? Claro, el tipo estaba cambiado completamente, tenía trenza, tenía barba, tenía otras cosas, sí, pero era una persona que había salido en la televisión, en un programa que tiene bastante audiencia. Por lo tanto, aquí, a ver, claro, uno no es experto obviamente en el tema, pero hay cosas que son un poco de sentido común. Y la verdad es que primero, el hecho de que esto haya sido destapado da cuenta que algo estuvo mal realizado, ¿no es cierto? Pero segundo, y yo creo que ahí en eso hay mucha hipocresía, hay mucha hipocresía en la reacción también de los distintos sectores políticos, que lo hacen obviamente por oportunismo, porque es a eso lo que se dedican muchas veces, en decir, en escandalizarse, ahí en salir ahora a rasgar vestiduras. Así se hace esto. El problema es cuando se sabe cómo se hace. Ese es el gran problema. No seamos hipócritas. No nos hagamos los ingenuos.
Tampoco tenemos mucha información respecto del rol de alguien que trabaja en algo así de inteligencia, que se desarrolla, porque la duda igual uno la tiene de, pero se incita a la violencia también en esto, es parte de, es lo que hay que hacer, o sea, organizar a un grupo de personas para que ataquen a una subcomisaría, o sea, es parte de ese trabajo sucio, abre un mar de dudas respecto de
sí,
ese rol.
Sí, 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 no, bueno, es que hay que ver cuáles son obviamente cada uno de los contextos de esas comunicaciones. Obviamente si uno separa cada comunicación de cualquier contexto que haya tenido, obviamente que la lectura puede ser distinta. Lo mismo pasa en cuando se realiza trabajo, por ejemplo, en el marco de investigaciones por el narcotráfico o de terrorismo o del claro, ámbito criminal que sea. Hay que conocer el contexto completo de esas comunicaciones, de esas interacciones. A lo que yo voy es que esto es trabajo muy sucio. Es trabajo muy sucio. Porque se hace en un contexto que es muy sucio.
Claro, y la filtración así, como dices tú, sin contexto, sin información, suena horrible. O sea, el reportaje completo suena horroroso. Entonces, claro, es... es terrible que se haya filtrado de esta forma y más encima en este contexto de en que todos estamos tratando de mantener la calma en este fin de semana, porque hay una semana al plebiscito. Entonces, claro, evidentemente que es un error terrible, claro, de la institución que se haya, sí, filtrado de esta forma la información.
Bueno, una más, como si faltaran, ¿ah? ¿Eh? Ya, pues, exacto, José. Oye, bueno, no va a ser un fin de semana. Bueno, no sabemos cómo va a ser. Tampoco seamos agoreros. Ojalá sea más tranquilo de lo que muchos pensamos. No solo por el bien de todo el país, sino que también por la integridad física de las personas, por el bienestar finalmente, por la tranquilidad mental también, por la tranquilidad emocional de muchas personas que lo han pasado realmente muy mal durante este periodo. Hay que pensar también que lo que se viene la próxima semana, estamos a una semana, poquito más, 8, 9 días del plebiscito, o sea, también hay que cuidar eso, ¿no?
De todas maneras, o sea, eso es lo importante, es lo que decíamos ayer. El domingo 25 todos nos expresamos lo que opinamos sobre Chile y su futuro en el plebiscito, ya, no más. Lo demás es aguardarse un ratito y cuidarse del COVID.
Ya, pues, José, que esté muy bien, nos juntamos el lunes, muchas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Oye, yo les decía, a propósito de disputa, la que está verificándose en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y su contendor, el ex vicepresidente Joe Biden. Como ustedes saben, ayer se realizaron sendas entrevistas en distintos canales de televisión y que tenían el carácter que iba a tener originalmente el segundo debate, que iba a ser justamente el día 15 de octubre. Se iba a realizar, si mal no recuerdo, en Miami, y lo iba a transmitir una de las canales de televisión, qué sé yo, iba a haber público, votantes indecisos, iban a estar los dos candidatos, etcétera. Finalmente esto, la comisión organizadora de los debates presidenciales, que es una comisión bipartisana, independiente, digamos, de los partidos y de las candidaturas, decidió suspenderlo y convertirlo en un debate online, un debate a distancia. Y Donald Trump dijo, no, yo no pienso participar en eso. Bueno, finalmente Joe Biden dijo, bueno, yo lo voy a hacer igual, solo. Y Donald Trump dijo, bueno, yo lo voy a hacer también, voy a hacer lo mismo y a la misma hora. Probablemente pensando que un debate donde estuviera el presidente, donde conociendo además, una entrevista donde estuviera el presidente, conociendo su estilo, conociendo su modo, iba a ser probablemente más atractivo desde el punto de vista del rating, desde el punto de vista de la audiencia, para precisamente esa misma audiencia, para los telespectadores. Bueno, el gran problema es que, contrario a lo que muchos pensamos, yo también me cuento entre esos que pensó que efectivamente Donald Trump iba a arrasar en el rating el rating, digamos, que iba a conseguir Joe Biden, sobre todo después de ver los highlights, los momentos escogidos de cada una de las entrevistas, donde la verdad es que, claro, era una conversación muy de peso, muy interesante, muy importante la que tuvo Joe Biden con su entrevistador, que era George Stephanopoulos, un periodista que fue anteriormente, hace ya varios años, hartos años ya, asesor del presidente Bill Clinton. Y, bueno, y ahora es el conductor, uno de los conductores de uno de los matinales de la televisión norteamericana, de Good Morning America, que es uno de los matinales más tradicionales de la televisión norteamericana. Sintomáticamente, un paréntesis, sintomáticamente la conductora del otro debate también era conductora de matinal, Savannah Guthrie, del matinal Today de NBC. Pero bueno, el tema es que, de acuerdo con la información de la empresa Nielsen, que es la que hace las mediciones de audiencia en Estados Unidos, el debate de la cadena ABC, donde estuvo Joe Biden, este debate cabildo, tuvo un promedio de 14,1 millones de telespectadores anoche jueves, sobrepasando con bastante distancia a el promedio que obtuvo el debate de Donald Trump, que fue de 10,6 millones de espectadores y que se transmitió por la cadena NBC. Más aún, bueno, esto fue sorpresa, obviamente, para todo, no solo para la gente del mundo de la televisión, probablemente también para todo el mundo del periodismo también en Estados Unidos, que esperaban, como yo les decía, que Trump, en términos de rating, arrasara con Biden. La verdad es que fue al revés, una diferencia enorme. Imagínense, 14 millones de espectadores contra 10 millones de espectadores. Pero no solo eso. Fíjense que el debate de Donald Trump fue transmitido por la cadena NBC, pero también por las dos cadenas de cable de NBC, que es MSNBC y CNBC. Incluso si uno suma a todos esos, MSNBC, CNBC y la cadena NBC o NBC, todos esos, la cadena abierta más los de cable, ni siquiera alcanzan lo que obtuvo ABC durante la transmisión del debate, porque MSNBC obtuvo 1,74 millones de espectadores y CNBC 671 mil espectadores. Así que son 13 millones, un poquito más de 13 millones en total. Por lo mismo, Donald Trump ha estado misteriosamente silencioso en el día de hoy, por lo menos en estos términos, en hablar acerca de los ratings. Probablemente, si es que hubiera sido al revés, él, al que le interesan muchísimo, obviamente, los resultados de audiencia de cada una de sus apariciones en televisión, hubiera hablado hasta por los codos acerca de este resultado. Pero, como les decía, el tiro le salió por la culata. Esto uno podría perfectamente interpretarlo desde un punto de vista político. Se lo dejo a ustedes, por supuesto, para que cada uno lo interprete. Vamos a escuchar un poquito de música. Peter Brown and John, Young Folks. Escuchamos a Peter Brown and John con Young Folks. Fíjese, hay un tema bien, bien preocupante. Ocurre en Japón. El gobierno de ese país va a oficializar próximamente una decisión que ya está resultando ser muy polémica, y es la decisión de expulsar al mar el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, accidentada central nuclear de Fukushima. Recuerden ustedes que sufrió este gravísimo accidente después del tsunami del 11 de marzo del año 2011. Hay una fuertísima oposición local, pero parece que es una decisión ya tomada que solamente le falta ser oficializada. Hay alrededor de 1 millón de metros cúbicos almacenados en alrededor de 1,000 estanques en esta central, cuyo nombre oficial es Fukushima Daiichi. Esa agua procede de la lluvia, también del manto subterráneo y también de las inyecciones que fueron necesarias para, en su minuto, ustedes lo recordarán, enfriar los núcleos de los reactores que entraron producto de este accidente nuclear y producto del tsunami, entraron en fusión. Esta agua, en todo caso, fue filtrada varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radioactivas que contenía. Pero una de las sustancias que puede ser compleja, que se llama el tritio, todavía no ha podido ser eliminada, no puede ser eliminada esta sustancia con las técnicas actuales, de acuerdo con lo que publica una información que aparece en el diario El Mundo de España. Se dice que dentro de poco la capacidad de almacenamiento de esta central va a quedar absolutamente saturada. Por lo mismo, bueno, se han evaluado distintas soluciones. A principios de este año, los expertos que había contratado el gobierno habían recomendado, bueno, que simplemente se tirara el agua al mar, algo que se hace en otras instalaciones nucleares en funcionamiento, no solamente en Japón, sino que también en distintas partes del mundo. Y bueno, durante este mes justamente debiera adoptarse esta solución, pero la operación en sí demoraría todavía algún tiempo, incluso demoraría posiblemente más de un año. Se habla incluso que podría empezar recién el año 2022. Una gran parte del agua almacenada todavía puede volver a ser filtrada para eliminar otros elementos radioactivos. Pero esa opción se habría tomado además en detrimento de otras opciones, como por ejemplo la evaporación o el almacenamiento a largo plazo. Ha sido tremendamente criticada por los pescadores locales, obviamente, por los agricultores también, que temen un efecto directo en sus productos y también un efecto en la imagen de sus productos. Más allá de si la contaminación es real o no, la verdad es que nadie quiere comerse un pescado, marisco, ni tampoco comer algún tipo de hortaliza, de fruta o de verdura, posiblemente contaminada, regada, por ejemplo, con aguas salidas de la central de Fukushima. En el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, se prohíbe la importación de productos marinos de Fukushima y ellos han declarado que tienen una preocupación muy, muy importante en este minuto por las consecuencias ambientales que pueda tener esta operación que se está anunciando. También el Organismo Internacional de la Energía Atómica dice que esta solución, y en ese sentido tienen apoyo, que esta solución de que el agua sea expulsada al mar, la verdad es que puede ser relativamente segura, pero existe de todas maneras una tremenda preocupación y sin duda una polémica que se va a ir avivando en la medida en que el momento de esa operación se acerque. Oye, varias cosas importantes que les tengo que recordar. ¿Estás buscando dónde invertir? Bueno, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. y todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Herbalife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Herbalife en tu auto, oficina y espacio público para que te sientas tranquilo. Vuelve con Herbalife. Más información en herbalife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Si quieres vivir, Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Herbalife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en herbalife.com.
La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, Animación Digital, donde podrás adquirir las herramientas para dominar una de las formas más rápidas y eficientes para transmitir diferentes ideas, conceptos e experiencias, por ejemplo, en cine o televisión. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Más de 500.000 jóvenes han dejado de estar empleados en el último año. Programas que transformen e impulsen positivamente a los jóvenes en contexto de vulnerabilidad es una de las líneas del fondo Convoca Chile. Postula en fundacionmc.org. Ayer conversábamos de los panoramas para este fin de semana, para los próximos días, y Francesca Ravizza nos contaba acerca de una muy buena noticia. La vuelta del teatro, presencial, en este caso al aire libre o tal como dice su, de alguna manera, nuevo nombre, a cielo abierto, porque reabre efectivamente el anfiteatro Bellas Artes. Y estamos ya al teléfono con el actor y director Jaime Lorca, que es director de la compañía Viaje Inmóvil, que es justamente la compañía que se va a presentar a partir de mañana en este teatro. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de contar estas buenas noticias.
Sí, hoy una muy buena noticia, me imagino que obviamente para ustedes es una excelente noticia, muy esperada para ustedes como compañía, pero también para el mundo del teatro en general, ¿no?
Bueno, pero mira, nosotros administramos la sala del Anfiteatro Bellas Artes desde el 2011, y ahí lo primero que hicimos fue instalar una carpa, para que una carpa doble, que también tuviera blackout para poder hacer teatro y que funcionara bien la oscuridad y trabajar aunque en invierno y con lluvia. Y funcionó muy bien hasta la pandemia, porque ahí ya cada uno se fue para su casa. Y ahora, como estamos en etapa 3 y pueden haber eventos al aire libre para 50 personas, lo que hicimos fue abrir nuevamente el techo, de dejarlo descubierto como es originalmente el anfiteatro, que es muy bonito, es descubierto, porque realmente uno está viendo la obra, está viendo el cielo, está viendo también el museo, la arquitectura, y podemos hacer estas funciones con un sistema absoluto, cumpliendo todos los protocolos para la etapa 3.
Claro, es un desafío de producción, de logística, aparte del desafío artístico. Vamos por partes en ese sentido. Vamos a lo artístico primero. Van a presentar ustedes su versión de Ray Lear, ¿no es cierto?, de Shakespeare. Sí. Cuéntanos un poco de esta puesta en escena, de esta versión de Ray Lear. Y después también hablamos de los aspectos, de los desafíos logísticos que significa hacer la versión de esta obra, un clásico, de una tragedia clásica de Shakespeare, en pandemia además.
Bueno, y el Rey Lear además fue creada por Shakespeare en pandemia.
Mira.
No, pero
como es la historia, increíble. ¿Cuántos son? Casi 500 años después, claro.
Sí. Y no, para nosotros estamos en la casa prácticamente. La obra se estrenó en enero del 19, ahí en el Anfiteatro Bellas Artes. Entonces volvemos a la casa. Es muy grato. Es una obra creada dentro de lo que es la estética, el estilo que nosotros hacemos, que es teatro con marionetas. Uh-huh. Actores y actrices y marionetas. Siempre hacemos eso. En el anfiteatro hacemos un festival que el próximo año va a ser su décima edición, que se llama La Rebelión de los Muñecos, un festival internacional de teatro y marionetas. Y entonces estamos en la casa. Aparte, mira, partimos el sábado pasado y el domingo me llama un artista, un amigo mío, pero un artista excepcional, el Tata Barahona, el compositor, guitarrista, luthier, y que quería presentarse. Y ayer hicimos dos funciones de un recital de Tata Barahona en el anfiteatro, con el mismo aforo, que es para 50 personas. Hicimos una función a las 5, otra a las 6:30, con un protocolo muy, muy, muy simple y muy claro. La gente entra, pisa un pediluvio, luego se acerca a un termómetro autónomo que le toma la temperatura, y ahí pasa y viene el dispensador gel, también autónomo, y ya puede pasar a la sala donde están separados todos los asientos, los que se pueden ocupar, siempre manteniendo una distancia de 2 metros.
Y son 50 personas de público, ¿no? Ese es el máximo, sí. 50 personas como público. ¿Y el anfiteatro tiene espacio para cuántas personas en total?
200 personas. Pero en este momento 50 parecen 1000, Polo. Es maravilloso. Así,
esa es la sensación que tienen, claro. Claro, me imagino después de...
¿Hace cuánto tiempo?
Sí, claro. En este tiempo, Jaime, pudieron, porque hay otras compañías que o actores individuales, digamos, que han tratado de hacer algo, por lo menos algunas funciones de algunas obras, o incluso han creado algunas obras especiales para hacerlas online. ¿Ustedes han podido hacer algo de eso? Sí, Jaime, no sé si me está escuchando, Jaime.
Ahí sí.
¿Me escucha o no? Sí, ahí sí. Sí, te preguntaba, Jaime, si en este periodo de tiempo ustedes, tal como otras compañías u otros actores, han podido hacer algún tipo de trabajo online, presentaciones a distancia.
Mucho, porque mira, nosotros hacemos como compañía un taller de teatro de animación, un taller extendido de 15 semanas, un taller intensivo. Este año era el segundo año que lo hacíamos, y en marzo, cuando vino la cuarentena, nosotros llevábamos recién la primera semana de ese taller. Entonces inauguramos Zoom inmediatamente al lunes siguiente de que dictaron la cuarentena, y hicimos todo nuestro taller de creación de marionetas, historia de la marioneta, dramaturgia, creación de pequeñas obras, de breves de marionetas, lo hicimos así. Y luego la versión, nos correspondía la novena versión del Festival La Rebelión de los Muñecos, la hicimos también vía Zoom, vía Instagram, por Facebook. Entonces ya eso lo hicimos, lo cumplimos con todo ese paso por la virtualidad, y estábamos desesperados por volver a la realidad.
Volver distinto a la presencialidad. Claro, yo me imagino que es tremendamente distinto. De todas maneras, bueno, a nosotros también nos ha pasado de alguna forma descubrir también ciertas virtudes que tiene el hacer las cosas a distancia. Obviamente es un mundo distinto, ¿no? Pero tiene algo que es interesante, la posibilidad de multiplicar por muchas veces la llegada a muchísimas más personas. ¿Han tenido ustedes también esa posibilidad?
Bueno, sí, o sea, la versión que hicimos ahora de La Rebelión se multiplicó por 15, por 20, la gente que la vio. Claro, esa es una gran diferencia, es una diferencia enorme. Yo creo que se presta sobre todo para... Yo he estado viendo distintos trabajos que hacen compañías jóvenes, que son muy interesantes. He estado viéndolo siempre los días martes, ahí en la UPLA, abre su sala para compañías jóvenes, en Valparaíso, la Escuela de Teatro de la UPLA. Y se presta para un trabajo muy interesante de esta nueva plataforma, lo que no sustituye de ninguna forma. Lo que pasa es que el teatro es tiempo y lugar. Entonces, como es un arte de la representación, necesita la respiración, el silencio, la risa, la complicidad con el público. El teatro es un juego entre el escenario y el público. No, siempre ha sido así. Por ejemplo, en la época de Shakespeare, mucho más. La gente comentaba la obra, opinaba sobre la obra durante la representación. Entonces, eso es indispensable, esa interacción.
Jaime, estamos conversando con Jaime Lorca, que es director de la compañía Viaje Inmóvil, que está presentando ahí en el Anfiteatro Bellas Artes, a cielo abierto en esta oportunidad, Ray Lear de Shakespeare. Y te quería preguntar, porque claro, tú no eres solo actor, director, sino que además creador, ¿no es cierto? Este periodo... Todo lo que ha pasado, bueno, desde octubre del año pasado, desde el estallido social, lo que ha pasado durante este periodo de pandemia aquí, ¿qué ha significado desde el punto de vista de la creación? ¿Cómo vives tú el impacto de lo que ha ocurrido? No en términos de los efectos prácticos o concretos que ha tenido por las dificultades para la presentación de las obras, etcétera, sino que desde el punto de vista más bien de la propia creación, del proceso creativo.
Bueno, que mira, nosotros como compañía, a la una labor social. Nuestra creación es artística, pero social. Y nosotros sí vimos venir. Cuando dices la vimos venir, sí la vimos venir. A partir del 16, nosotros partimos la administración de las 2016, comenzamos a hacer un sistema que no se compra, es libre, es aporte a la gorra. Es un acceso democrático y responsable al teatro. y lo hicimos porque nos dimos cuenta de varias cosas. Una, bueno, que estábamos en un lugar que nos pertenece a todos, que es del Estado. Nosotros tuvimos la suerte que nos aceptaran la propuesta del museo, la propuesta de crear ahí un teatro para hacer la especialidad del teatro de marioneta. Tiene un lugar que es muy democrático porque es como una especie de cruce de camino, porque ahí se juntan cuatro comunas. Es un lugar de intercambio, si se puede decir. Está la Vega a dos cuadras y está la Astarria a otras dos cuadras, ¿entiendes? Entonces, es un lugar donde nosotros decidimos ir por la gente que estaba por ahí. Entonces, es un expo de clown que lo que hacen es llamar al público, como y van haciendo obra que va para las 5 de la tarde y después para la avenida obra, y este es Malago. Y lo que logramos es tener un público que no accedía o que era primera que iba. Entonces, eso nos cerró el tema de nuestra misión ahí en ese lugar. Entonces, yo diría que esa es nuestra mayor creación, más que las artísticas, es crear un lugar democrático para que la gente acceda a las artes.
Jaime, bueno, finalmente hagamos la invitación a participar. La verdad que son poquitas personas, así que yo me imagino que va a ser una verdadera disputa poder acceder, ¿no es cierto?, ahí al anfiteatro Bellas Artes. ¿Cómo se puede efectivamente ir a ver Ray Lear al anfiteatro Bellas Artes?
Sí, escribiendo al mail reservasanfiteatro@gmail.com. Y ahí pueden reservar.
Perfecto.
Aparte de Lear, que vamos a presentar este mañana sábado y el próximo sábado 24, después viene una temporada de una obra preciosa de la compañía Lamón Ilustre, que es Juan Salvador Tramoya, una obra absolutamente recomendable. Y vamos a seguir haciendo los jueves sesiones de música. Estuvo Tata Barahona y estamos aquí viendo quién viene el próximo jueves. Estamos partiendo con lentamente, porque también para cumplir con toda la normativa de sanitización y etcétera.
Perfecto.
Como Jaime Lorca, se inscribe, ¿sí? Además podemos tener una trazabilidad del
claro, toda la razón.
No vaya a ser cualquier cosa. Entonces, es mucho más seguro que tomar el metro. Muchísimo más seguro. Mucho más seguro que ir a un restaurante, porque no servimos nada.
Bueno. Jaime, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Jaime Lorca, y muchísimo éxito.
Muchas
también en este retorno del teatro a su vida real ahí en esta actividad presencial en el anfiteatro Bellas Artes. Jaime Lorca ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Jaime. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Supergrass con All Right. We are young. Bueno, escuchamos a Supergrass con All Right. Ya nos tenemos que ir. Así es. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Martin Luther King y Coretta Scott. Una historia de película. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Nada Personal viene después con... No, eso es, ya lo dije, sí. Terapia Chilense, eso es lo que viene después, obviamente, con Héctor Soto, Arturo Fontel y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías, con Brad Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy un grande, bueno, hay, siempre son grandes, pero digo, especialmente grande, Bruce Springsteen con Darkness on the Edge of Town. Con grandes canciones, por supuesto, en este disco, uno de los discos más importantes, tal vez, de Bruce Springsteen. Así que, ya pues, nos vamos y eso sería. Hasta el día lunes, que estén muy bien, cuídense, chao.